Dr. Craig Kinner, Romano, Confrancia 10.
Romanos 8 y 23 a 9 y 16. Copyright 2024, Craig Kinner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinner en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 10 sobre Romanos 8 y 23 a 9 y 16. Hemos estado mirando el capítulo 8 de Romanos y cómo el Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas. De hecho, Romanos 7 es un capítulo bastante introspectivo.
Yo, mío.
Capítulo de la derrota. Es un capítulo de carne. Romanos 8 menciona al Espíritu Santo más que cualquier otro capítulo de la Biblia. Es un capítulo de ser más que vencedores. Un capítulo de victoria abrumadora para aquellos que están en el Espíritu en contraposición a aquellos que están en la carne. Es decir, aquellos que tienen el Espíritu de Dios obrando en ellos en lugar de simplemente depender de sí mismos. Bueno, dejamos la última sesión hablando sobre el gemido y lo que eso significaba en el contexto de Romanos 8, pero también evoca el libro de Éxodo. Entonces, en este punto, quiero hablar sobre el nuevo Éxodo en Romanos 8 porque aparece en varios puntos. Aprendí muchas de estas cosas de mi mentor, Benny Acker, a nivel universitario hace muchos años. Pero otros han desarrollado esto en gran medida más allá de lo que hemos hecho en el pasado. Pero creo que está claro que hay muchas ilusiones aquí, ilusiones compuestas. Los profetas hablaron de un nuevo éxodo. Lo tienes en Oseas capítulo 2, te atraeré al desierto y te desposaré conmigo como lo hice en el desierto. Y Oseas capítulo 11, bueno, cuando Israel era joven, yo lo amaba. Desde Egipto llamé a mi hijo y me incliné y les di de comer con amor, pero no me escucharon. Y entonces, voy a enviarlos lejos otra vez, solo que esta vez, no Egipto, sino Asiria será su rey. Pero entonces la voz de Dios se quiebra con el amor desconsolado y dice, «Oh, Efraín, ¿cómo puedo hacerte esto? ¿Cómo puedo haceros como las ciudades de la llanura que destruí?» Se volcaron en mi ira y encendí el fuego. En cambio, mi propio corazón está trastornado dentro de mí y todas mis compasiones están. Mi propio corazón está trastornado conmigo. Todas mis compasiones se encienden y llamaré y mis hijos vendrán temblando desde Occidente. Vendrán temblando como pájaros de la tierra de Asiria, como palomas de la tierra de Egipto. Y volverán a ser mi pueblo. Habla de un nuevo éxodo donde traerá a su pueblo de regreso a la tierra. Tienes eso en Isaías capítulo 11. Tienes esta carretera que regresa a Sion y los mensajeros anunciando lo que veremos más adelante en Romanos. E Isaías capítulo 40 en el verso 3, prepara una calzada en el desierto para nuestro Dios, que se aplica a Juan el Bautista en los cuatro evangelios. La comunidad de mando se lo aplicó a sí misma. Esperaban un nuevo éxodo. Este nuevo éxodo seguía siendo esperado en el judaísmo primitivo. Bueno, en Romanos 8, habla de cómo somos guiados por el Espíritu, así como Israel fue guiado en el desierto por la columna de fuego y la nube. Habla de la adopción de Dios como hijos de Dios, capítulo 8, versos 14 al 16. Y nuevamente, en el versículo 23, la plenitud de eso, la redención de nuestro cuerpo, nuestra herencia, tal como Israel esperaba su herencia en la tierra prometida, 8 y 17. Habla de gemir a causa de la esclavitud. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, dice que Israel suspiró a causa de su esclavitud y que Dios escuchó sus suspiros. Y es lo mismo. Bueno, es la palabra griega afín aquí donde estaban gimiendo y Dios escuchó sus gemidos a causa de su esclavitud. Y por eso aquí gemimos porque nuestro cuerpo todavía está bajo esclavitud a la corrupción en este mundo. Bueno, corrupción en el sentido de flora, como se usaba a veces en fuentes griegas para algo como entropía. Ya sabes, las cosas se relajan, los cuerpos se descomponen, etc. Estamos gimiendo para ser liberados de esa esclavitud a la perecibilidad hasta que seamos incorruptibles, para tomar prestado el lenguaje de otras partes de Pablo, y esperamos con ansias la redención de nuestro cuerpo. Nuevamente, ese puede ser el lenguaje del Éxodo, Romanos 8 y 23. Pero aún no hemos completado la experiencia. A muchos de los primeros padres de la Iglesia les agrada Justino, especialmente cuando dialoga con Trifón. Muchos de los padres de la Iglesia y Bernabé, y otros, el pseudo Bernabé, muchos de los padres de la Iglesia se esforzaron en explicar cómo tenía que haber una primera venida y una segundo advenimiento. Ya sabes, mirarían los dos machos cabríos en Levítico 16 y demás. Pero creo que Pablo también lo tiene aquí porque el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Pero luego hubo un periodo intermedio mientras estaban en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Su redención se produjo en dos etapas. Y para Pablo también sucede en dos etapas. Es el ya, todavía no. Capítulo 8 y 23, Pablo dice que tenemos las primicias del Espíritu, apartheid, que significa algo muy similar a cuando habla de la señal del Espíritu. Los primeros frutos no eran solo una promesa de la cosecha futura. Era el comienzo real de la cosecha, la primera parte de la cosecha que sería ofrecida al Señor. Entonces, cuando habla de que tendremos las primicias del Espíritu, tenemos un anticipo del mundo futuro. No significa que no suframos en este mundo. Todavía estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, pero eso significa que Dios está obrando en nosotros de una manera dramática. Tanto es así que vemos esto con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento que puede ser como la idea de que el mundo debería poder mirarnos, la forma en que nos tratamos unos a otros, la forma en que adoramos a Dios, la forma en que vivimos en pacto. Relación unos con otros. El mundo debería poder mirarnos e imaginar un anticipo de cómo será el cielo o el mundo futuro. Pablo usa esto en otra parte, en 1 Corintios 3 y 20, cuando habla de Cristo como primicias de la resurrección de entre los muertos. Algún día los muertos resucitarán todos juntos, al menos todos los justos juntos. Y luego tenemos un anticipo de eso en Jesús. Por eso los saduceos no perseguían a los fariseos por creer en la resurrección, pero en Hechos 4, verso 2, creo que sí, dice que arrestaron a los apóstoles Pedro y Juan porque estaban predicando en Jesús la resurrección del muerto, no simplemente como una esperanza teórica para el futuro, sino como algo que ya ha invadido la historia, para usar un lenguaje tomado de George Ladd y desarrollado por Gordon Fee y muchos otros. Así, las primicias del Espíritu, pensando en términos de futuro, irrumpen en el presente. Tienes esa idea en otra parte. Lo tienes en otra parte de Romanos, como en Romanos 12.2, donde habla de no conformarte literalmente a este siglo, sino ser transformado por la renovación de tu mente. Lo tienes en otra parte de Pablo, Gálatas 1.4. Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Lo tienes más allá de Pablo, Hebreos capítulo 6, donde dice que hemos probado el Espíritu Santo y también hemos probado los poderes del siglo venidero. Pero especialmente en términos del Espíritu como un anticipo, hemos hablado de esto, el abón, el pago inicial, 2 Corintios 1, 5 y Efesios 1, y también 1 Corintios 2 del que hemos hablado. El ojo no vio, el oído no oyó, pero Dios nos ha revelado estas cosas por su Espíritu. Bueno, ya lo tenemos, todavía no. Tenemos el anticipo del futuro. Y vemos más de este anticipo en el capítulo 8, versículo 27, donde Pablo habla del que escudriña los corazones y las mentes. Sabemos quién es por los Salmos y Jeremías. Lo sabemos por el Antiguo Testamento. De hecho, lo usamos como título para Dios, el buscador de corazones y mentes. Dice que conoce la mente del Espíritu. Entonces, el Espíritu está en nosotros. El Espíritu intercede por nosotros según Dios. Lo que eso significa entonces es que Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y el Espíritu dentro de nosotros presentará estas necesidades a Dios. El Espíritu no es el único que intercede por nosotros. El Espíritu está dentro de nosotros intercediendo por nosotros. En el versículo 34, veremos que Cristo intercede por nosotros ante el trono de Dios. Así que estamos atendidos. Quiero decir, hablemos de apoyo en oración. Recluto apoyo de oración. Tengo algunos amigos muy cercanos a quienes sé que les gusta mucho orar y les pido que oren por mí. Y los mantengo al tanto de mis peticiones de oración. Pero realmente tenemos el mejor apoyo de oración posible que va incluso más allá de cualquier otra persona que ore por nosotros. Tenemos al Espíritu mismo dentro de nosotros, y al Espíritu dentro de ellos, por supuesto, también ofreciendo oraciones a Dios. Y de hecho, sí. Si están orando por mí y el Espíritu está dentro de ellos, eso también es genial. Pero incluso si estás en algún lugar y estás compartiendo el Evangelio en un área completamente aislada, Pablo lo hizo solo bajo presión. Lo hizo en Atenas. Normalmente tenía a alguien con él. Pero solo tienes un pequeño equipo allí. Estás rodeado de personas que no saben acerca de Jesús y no entienden acerca de Jesús. Es un marco de pensamiento completamente diferente. El Espíritu de Dios todavía está dentro de usted para ofrecer intercesión. Y Dios todavía está obrando incluso en un entorno como ese. Capítulo 8, verso 28, vemos que el Espíritu intercede dentro de nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios hace todas las cosas para bien. No es solo la variante textual. Probablemente no sea que todas las cosas funcionen para bien. Pero como sea que se tome la variante textual, la idea es que Dios es quien hace esto. Dios hace las cosas para bien. Es como José dijo a sus hermanos, «Bueno, ustedes lo encaminaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien». Dios obró de tal manera que produjo liberación para toda la familia. Y produjo liberación para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Canaán y para otros. Cuando el juicio llega más adelante en la historia, en el Éxodo y la conquista, bueno, la prosperidad que está siendo retirada por las plagas en el Éxodo era una prosperidad que Dios había dado. Para empezar, y los descendientes de los cananeos en el libro de Josué y Jueces en realidad eran descendientes de personas, cuyas vidas se salvaron antes. Y en realidad, en términos de que Dios tiene el derecho de juzgar, para empezar, todos nosotros fuimos creados por Él. Pero Dios obró para bien. Y a menudo Dios obra cosas para bien en nuestras vidas de maneras que vivimos para verlas. Y puedo dar testimonio de ello. Algunas de mis tragedias más profundas, Dios las ha obrado para bien. A veces, la forma en que Él las obra para bien, es como en 2 Corintios 1, en tu propio quebrantamiento, porque has experimentado el consuelo de Dios en medio del quebrantamiento. Puedes consolar a otros que están quebrantados. Vivimos en el mismo mundo con otras personas, personas destrozadas. Y nosotros, como ellos, a menudo somos personas destrozadas. Y nos da una conexión con ellos. Pero debido a que hemos experimentado la gracia de Dios, podemos compartir esa gracia con ellos en medio de su quebrantamiento. Pero en última instancia, y creo que esto es lo más importante en este contexto, es el largo plazo para trabajar todas las cosas para bien. Porque aunque no vivamos para verlo en esta vida, quiero decir, Dios obra mi muerte para su bien. Incluso si no vivimos para verlo en esta vida, el bien supremo, es para el bien de los propósitos de Dios en la historia que Él está llevando a cabo. Pero también es para nuestro bien porque Él dice, somos llamados según su propósito. Y continúa explicando más en el versículo 29, que hemos sido predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo y a ser glorificados. Mientras continúa describiendo lo que eso significa cuando tenemos nuestros cuerpos glorificados y estamos completamente conformados a su imagen. Creo que esto tiene que ver con el sufrimiento, especialmente dado el uso que hace Pablo del mismo tipo de lenguaje en Filipenses capítulo 3. Cuando Pablo dice que si somos partícipes de Cristo, somos conformados a su muerte, también seremos partícipes en su resurrección. Y también, en otra parte de Filipenses donde se habla de que nuestro cuerpo es transformado para ser como su cuerpo glorioso. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Aquí tenemos, en términos retóricos, una cadena de hermandades, tal como lo hicimos allá en el capítulo 5. A quienes antes conoció, a esos predestinó. A quien predestinó, lo llamó. A quien llamó, lo justificó. A quien justificó, glorificó. Esto puede verse como una acción completada. Quiero decir, la glorificación de nuestro cuerpo aún no ha sucedido, pero si se habla teológicamente ante los ojos de Dios, ya está hecho porque Él ya nos conoció de antemano. Entonces, se puede ver de esa manera. Algunas otras personas han dicho, bueno, la forma en que los verbos funcionan nuevamente es mirar toda la acción desde afuera. Entonces, lo miramos completo porque lo miramos desde afuera en lugar de hacer un comentario teológico sobre que ya está hecho. Ahora bien, ¿qué significa que Dios conoció de antemano? Algunas personas dirán que Dios supo de antemano que nos eligió, pero ¿es la elección de Dios arbitraria o hay una razón para la elección de Dios? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Algunas personas dirán que Dios nos conoció de antemano porque conoció de antemano nuestra decisión por Cristo y, por lo tanto, nos predestinó en consecuencia. Hay debates entre calvinistas y arminianos, y normalmente no me gusta entrar en esos debates. Tengo amigos en ambos lados y, de hecho, estaba adoptando una posición con un amigo que también es un erudito bíblico, Y yo estaba discutiendo esa posición, y él estaba adoptando la otra posición. Y no pudimos encontrar nada en lo que no estuviéramos de acuerdo porque ambos éramos eruditos bíblicos y ambos armonizamos nuestros puntos de vista con lo que encontramos en las Escrituras. Y finalmente dije, bueno, usted mantiene mi punto de vista. Él dijo, no, usted comparte mi punto de vista. Así que ya no suelo discutir con la gente sobre esto porque la gente ni siquiera define todos estos términos exactamente de la misma manera. Pero dicho esto, tanto los calvinistas como los arminianos creen que Dios tiene que atraer a una persona. Nosotros, en nosotros mismos, no aceptamos simplemente la gracia de Dios sin ser tocados por Dios. Todos nosotros estamos de acuerdo con eso, calvinistas y arminianos. También estamos de acuerdo, y todo el mundo sabe que estamos de acuerdo en esto, que Dios es quien tiene que salvarnos. Es su Espíritu quien nos hace nuevos. También estamos de acuerdo en que una persona tiene que perseverar hasta el fin para ser salva. Así que este no es realmente un debate en el que debamos entrar. Hay algunas partes de la Biblia, como Hebreos. Si simplemente estuviera explicando Hebreos, les parecería un arminiano. Si solo estoy exponiendo Romanos 8, 9, 10 y 11, sonaré como un calvinista. Solo intento exponer fielmente el texto. Creo que Dios es en realidad mucho más inteligente que nosotros, que el panorama completo puede abarcar, bueno, abarca toda la teología bíblica, y que a veces somos quisquillosos con detalles sobre los que no necesitamos ser quisquillosos, y que Dios es tan soberano que Dios podría elegir soberanamente darnos una medida de libre albedrío y responsabilidad humana y desarrollar sus propósitos dentro de eso. El diseño de Dios es tan exquisito. Quiero decir, Dios no tuvo que tomar, si tomas 6 días literales, Dios no tuvo que tomar 6 días literales para hacer el mundo. Y si lo tomamos como 13 o 15 mil millones de años, Dios no tuvo que tardar 13 o 15 mil millones de años para crear el mundo. Tiendo hacia el último punto de vista, pero cualquiera que sea el punto de vista que adoptes, Dios podría haber hecho que todo existiera por palabra y hacerlo perfectamente como él quería, de esa manera. Podría habernos hecho de la manera que Platónico pensaba, y Orígenes en realidad pensó que el cuerpo resucitado sería una esfera porque dijo que esa era la forma perfecta. A veces, cuando como demasiado, tengo miedo de ir en esa dirección. Pero teníamos nuestras ideas de cómo las cosas deberían ser perfectas. Pero Dios ha hecho una creación mucho más exquisita que eso. Tenemos cuerpos esféricos en la naturaleza, pero quiero decir, los árboles y las hojas de los árboles y demás. Quiero decir, Dios, de todos modos, me emociono demasiado con esto, y a veces me siento tentado a predicar, pero no puedo evitarlo. Me entusiasma el texto, pero también intento decir que es más grande de lo que a veces nuestra imaginación y las Escrituras lo ven desde el punto de vista de lo que Dios sabe, y a veces lo miran desde el punto de vista de la experiencia humana, y ambos son reales. Además, algunos filósofos cristianos han hablado de cómo Dios lo sabe todo, pero Dios también trabaja dentro de la historia y elige trabajar con nosotros también en ese nivel. Entonces, puede haber muchas cosas diferentes, pero estamos haciendo un pasaje en particular, así que por favor comprendan que estoy haciendo este pasaje en particular. No estoy negando cosas que podrían enfatizarse en otros pasajes, solo enfatizando el punto de este pasaje, y sigo calificando cosas, sea lo que sea de lo que hable normalmente, pero la predestinación es relevante para el contexto. Capítulo 9, versos 11 en adelante, Dios escogió a Jacob incluso antes de que Jacob naciera. El punto en el contexto de Romanos 9 es que Dios no está obligado a elegir según el origen étnico. Bueno, Paul se centra aquí en este tema. Aquí no se trata tanto de cuestiones de responsabilidad o elección humana, porque no es en eso en lo que se centra, sino que pueden aparecer en otros contextos. Entonces, es bueno reconocer características complementarias, cuando hagas toda tu teología, tener en cuenta todos los pasajes. Muchos de nosotros somos muy buenos con ciertos pasajes y no encajamos las cosas. Romanos 8, verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso hace eco del Salmo 118, versículo 6, que es parte del halal que se usó durante la temporada de Pesaj, Salmos 113 al 118. El Señor está por mí. No temeré lo que nadie me haga. Y en la Septuaginta lo expresa de manera un poco diferente al hebreo. El Señor es mi ayuda. No tendré miedo de lo que nadie me haga. En cualquier caso, aquí se hace eco del lenguaje de los Salmos. simplemente hace eco de las escrituras en todas partes. Pablo estaba lleno de escrituras. El libro de Apocalipsis, que no tiene muchas citas de las escrituras, simplemente lo repite por todas partes. Entonces, podemos ver que estos autores estaban llenos de escritura, llenos de la palabra de Dios. Dios no perdonó a su hijo, versículo 32. Mucha gente ve aquí un eco de lo que se llama la queda, la atadura de Isaac, donde Abraham no perdonó a su hijo, sino que lo entregó. No sé si esto realmente se repite aquí, pero ciertamente puede darnos una idea del dolor y el sacrificio de sacrificar a un hijo. Y cualquiera de ustedes que sea padre puede decir, oh, eso habría sido difícil. Y Dios entregó a su hijo, el mismo lenguaje que allá en el capítulo 4, versículo 25, donde Dios entregó a su hijo. Y nuevamente, el lenguaje de filiación, se utiliza respecto a Jesús con la intimidad y el cariño con el Padre, así como con su gran papel. Bueno, aquí hay un llamado implícito de Homer. Llamado de Homer era un nombre judío por cuanto más argumentos. También lo usan los gentiles, pero Jesús lo usa a menudo cuando enseña. Pues si siendo malos, deis buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a los que le pidan, o en Lucas, dará el Espíritu Santo a los que le pidan, Lucas 11 y 13. Pues bien, si Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más nos dará todas las cosas? Ahora bien, eso no significa que pueda salir corriendo y decir, correr a una tienda departamental y decir, está bien, Dios, quiero eso, 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 eso y aquello. Eso no es lo que significa. Probablemente sea como en 5 y 17, reinarán en vida, es decir, en la vida de la resurrección, algún día tendremos todas las cosas. Heredaremos el mundo venidero. Como dijo en el capítulo 4, y también en el capítulo 8, tenemos una herencia esperándonos. Y si Él dio a su Hijo por nosotros, ¿quién se opondrá a nosotros? ¿Quién nos acusará? Él dice en pocas, de un par de maneras diferentes en el capítulo 8, versos 33 y 34. Bueno, la idea de acusación, el pueblo judío entendía a Satanás como un acusador. Tienes eso con Asatán, el adversario en Job 1 y 2, donde acusa a Job ante Dios y luego sale y aflige a Job, cualquier cosa que pueda obtener permiso para hacer. Zacarías capítulo 3, tienes a Satanás presentándose ante el sumo sacerdote Josué y acusándolo. Y luego Dios envía un ángel para hablar en apoyo de Josué. Bueno, Satanás aparece como acusador. Y eso todavía está en el Nuevo Testamento que leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, donde Satanás es un acusador, y el acusador de los hermanos y hermanas es arrojado del cielo. Está abatido para no poder acusarlos más. Y mi comprensión de eso en el Apocalipsis es controvertida. Mi comprensión de Apocalipsis 12 es que el niño ha sido arrebatado al cielo. Ese es Jesús arrebatado al cielo para gobernar las naciones con vara de hierro delante de su trono. Y en ese momento, cuando sea arrebatado para gobernar las naciones y esté ante el trono de Dios, Él será nuestro intercesor. No queda lugar para el acusador en el cielo. Ya no puede acusarnos más. Y es por eso que los creyentes pudieron vencerlo por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, no amando sus vidas hasta la muerte. Bueno, aquí Satanás no puede acusarnos ante Dios. Y la tradición judía enfatizó el papel de Satanás como acusador, tentador y engañador. Ya había acusador y tentador en el Antiguo Testamento, pero está elaborado en la literatura judía. Y más tarde, los rabinos realmente dijeron que Satanás nos acusa ante el trono de Dios, día y noche, todos los días excepto el día de la expiación. Y una de las razones por las que excluyeron el día de la expiación fue que hay 365 días en un año. Y dijeron que el valor numérico del nombre de Satanás en hebreo es 364. Entonces, había que decidir qué hacer con el último día. Pero debido a que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, Satanás no puede acusarnos ante el Padre. Puede venir y tratar de acusarnos a nosotros mismos, pero ya no puede acusarnos ante el Padre. Y entonces, dice, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Bueno, sabemos por el contexto que los elegidos somos nosotros. Esos somos nosotros los que estamos en Cristo. Isaías 50, versículos 8 y 9. Se hace eco del lenguaje de la traducción griega del Antiguo Testamento, que dice más o menos así, aunque me voy a saltar un poco. Cerca está el que me justifica.
¿Quién me juzga? ¿Y quién me juzga?
He aquí, el Señor me ayuda.
¿Quién me hará daño?
Y entonces, tenemos un lenguaje similar al de aquí en 8 y 33 y 34.
¿Quién puede presentar cargos contra los elegidos de Dios?
Es Cristo quien justifica. Es Dios quien justifica.
Entonces, ¿quién puede presentar cargos contra nosotros?
Y aquí dice Dios es el que justifica, así como en Isaías 50, es Dios el que justifica.
Y es porque Cristo murió, dice.
Cristo que murió por nosotros es también quien intercede por nosotros. Él defiende el caso. Y no es posible imaginar que Cristo, quien en obediencia al Padre dio su vida por nosotros, vaya a perder nuestro caso ante el Padre.
No, cuando Cristo intercede por nosotros, no tenemos que preocuparnos por la condenación o la culpa, como dice allá en el capítulo 8 y versículo 1.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora tenga en cuenta, nuevamente, que un Juan tiene esta paradoja equilibrándola con el hecho de que su espíritu también está dentro de nosotros para ayudarnos a hacer lo que honra a Dios. En la antigüedad, a veces había personas que defendían su propio caso, pero a menudo había personas que defendían el caso en su nombre como intercesores, como abogados. La palabra griega para eso especialmente es paracletos, paráclito. Y también podrías tener, también tendrías acusadores. En aquella época, en las cortes romanas, no siempre había alguien que hablara por uno. Pero en términos de hablar en su contra, así es como normalmente se iniciaban los casos. En circunstancias normales, alguien te acusaría de algo. Pero tenemos un intercesor. Tenemos un paracletos ante el Padre en el lenguaje de un Juan. Abogado tenemos ante el Padre. Y eso es también lo que vemos aquí. ¿Qué significa que Jesús sea el sumo sacerdote en los cielos según el orden de Melquisedec en el idioma hebreo? Ahora, cuando hablo de trasfondo, cuando escribo cosas como cuando escribí el comentario de trasfondo, me enfoco principalmente en trasfondo extrabíblico, especialmente fuera del Nuevo Testamento, porque asumo que la gente entiende, ya sabes, conocer el Nuevo Testamento por sí mismos. Sin embargo, cuando intentamos explicar el texto completamente, quiero decir, parte del trasfondo más cercano, además de la teología del Antiguo Testamento, es el trasfondo cristiano primitivo, lo que sabemos que Jesús enseñó, lo que sabemos de su los seguidores creyeron. Eso fue parte del movimiento del que surgieron estas cartas. No niega que haya diferentes énfasis y diferentes escritores, pero puede ayudarnos a aprovechar ese contexto más completo. Ya que estoy haciendo eso, pensé que sería mejor mencionarlo. Hechos ven, ese es el peligro de saltarse. Amo toda la Biblia. Pero de todos modos, en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, tenemos aquí una estructura quiástica. Hablamos de eso en el capítulo 2. También lo tenemos aquí. Nada puede separar a los creyentes del amor de Cristo. Versículo 35, también en el versículo 39, nada puede separar a los creyentes del amor de Dios en Cristo. Luego tiene una lista de sufrimientos en 8, 35b y en 8 y 38 y 8, 39a. Y luego, en el medio, da el punto principal, que no siempre fue cierto en el quiasma, pero parece serlo aquí. Los creyentes superan completamente. Ahora, o es la palabra necao para superar, y luego se intensifica con uper, como si hiperconquistamos. Conquistamos abrumadoramente. Definitivamente ganamos. Capítulo 8, versículos 35 y 36, solo para ver cuáles fueron algunos de estos problemas. Algunos de estos eran problemas que en realidad habían atravesado los creyentes romanos. Algunas de ellas son problemas por los que Pablo pasaría, y otras eran problemas que ellos iban a enfrentar. Por ejemplo, el hambre. Puede que Pablo los esté enumerando al azar, pero sí sabemos que el hambre azotó al imperio y a varias partes del imperio durante los años en que Claudio fue emperador. De hecho, afectó a Corinto cuando Pablo estuvo allí. Sabemos cuándo estuvo allí porque estuvo allí cuando Galión era procónsul, y Galión solo fue procónsul durante aproximadamente un año porque se enfermó. También habría afectado a Roma porque Claudio en realidad fue acosado en las calles porque no había suficiente grano para todos. La práctica romana era imponer impuestos muy altos a Egipto y el norte de África en términos del grano que se producía allí,
de modo que a veces los niños en Egipto morían de hambre o morían de desnutrición porque no había suficiente grano para todos. Pero Roma comía gratis porque había un duelo de granos mensual en el que repartían el grano que se enviaba allí. En realidad, Roma no controlaba la flota. No era una marina mercante en ese sentido, sino que estaba dirigida por gente de negocios, pero Roma ciertamente hizo uso de eso y pagó bien por ello, especialmente en invierno cuando era peligroso navegar allí. Entonces, hubo disturbios en Roma cuando no había suficiente comida para todos. Roma tenía alrededor de 1 millón de habitantes, la ciudad más grande de la antigüedad mediterránea, y no había forma de sustentarla basándose únicamente en las áreas periféricas. Tenían que transportar una gran cantidad de cereales y, por tanto, el hambre era una preocupación perpetua para Roma. Si querían estabilidad en el imperio, ciertamente querían estabilidad en la capital del imperio, donde vivía el emperador y estaba allí el senado, y así sucesivamente. Cuando habla de desnudez, la palabra que traducimos desnudez, no solo aquí sino en otros pasajes. Desnudez no siempre significa completamente sin ropa, pero sí muy mal vestida. Mi esposa, cuando estuvo refugiada durante 18 meses, hacia el final de ese tiempo, quiero decir, toda su ropa se estaba desgastando. Ella solo tenía harapos. Y en Egipto, por lo que podemos ver en los papiros, la persona promedio tenía solo una capa. Ya sabes, cuando lo lavas o lo vuelves a coser, ¿qué llevas puesto? Entonces mucha gente sufrió por estas cosas. De hecho, con respecto a la hambruna, algunos han estimado que en un momento dado, la mitad de la población del imperio o más de la mitad de la población del imperio estaban en riesgo de morir de hambre o desnutrición. No es que murieran de hambre o desnutridos, algunos lo hicieron, pero sí el sistema de apoyo, las redes de familiares y amigos y las diferentes formas de conseguir alimentos hubieran fracasado, habrían muerto de hambre. Se pueden debatir las cifras exactas, pero había mucha gente que era muy, muy pobre, no solo bastante pobre, sino muy, muy pobre. También habla aquí de la espada. Y podríamos pensar en eso, aunque eso era a menudo una metáfora de la guerra en los profetas del Antiguo Testamento. Podemos pensar aquí probablemente en el jus gladii, del cual leemos también en Romanos 13, 4, donde Roma tiene el derecho de la espada. Ejercieron el derecho a la pena capital. Entonces, como Santiago, el hermano de Juan en Hechos capítulo 12, o como Juan el Bautista en Marcos 6, Roma tiene el derecho de la espada. Los agentes de Roma tienen el derecho a la espada. Y así, incluso si enfrentamos la muerte, y en este punto, Pablo se desvía porque realmente quiere dejar claro este punto sobre los que sufren inocentes en el Salmo 44, versículo 22. El contexto es decir, Dios, ¿qué hemos hecho? Estamos sufriendo, somos inocentes. Podemos sufrir por muchas razones diferentes. A veces es el juicio, generalmente juicios corporativos sobre las sociedades o el mundo en su conjunto, solo para llamar nuestra atención, para alejarnos del juicio mayor de vivir para siempre sin él, lo que la gente elige. Pero en este contexto, y a menudo, tal vez, bueno, generalmente, cuando Pablo se dirige a los creyentes, 1 Corintios 11 y 30 parece ser una excepción a eso. Quizás los dones de sanidades fueron inhibidos al no discernir correctamente el cuerpo de Cristo entre unos y otros, pero en la mayoría de los casos, cuando Pablo habla de sufrimiento, como en Romanos capítulo 5, el sufrimiento no es un juicio sobre nosotros. Enfrentamos el sufrimiento, pero lo afrontamos con la seguridad del amor de Dios. Al menos así es como deberíamos afrontarlo. Dios nos ama. Tenemos esperanza. Podemos pasar por esto porque sabemos que Dios está con nosotros. Y no quiere decir que hayamos hecho algo malo para merecer el sufrimiento. Vivimos en un mundo que es perecedero y está experimentando dolores de parto. Y en este caso, especialmente, esta espada puede referirse al sufrimiento directamente por parte de Cristo. Bueno, menos de 10 años después de que Pablo escribiera esta carta, hubo un incendio en Roma. ¿Y sabes lo que sucede cuando algo sale mal? Hay una catástrofe. Generalmente se culpa a los líderes. Deberías haber evitado que esto sucediera. Y Nerón, como emperador de Roma, necesita un chivo expiatorio. Y esto fue después de que Nero estuviera fuera de control, como mencioné antes. Nerón, y presumiblemente Tigelino, decidieron que los cristianos serían un buen chivo expiatorio. la novia y finalmente esposa de Nerón, Popea Sabina, sentía simpatía por el pueblo judío, nos dice Josefo. Y además, el pueblo judío era algo grande. Aunque Claudio los había expulsado de Roma, no se podía culparlos por el incendio y empezar a ejecutarlos. Pero el movimiento cristiano no era del agrado de muchos judíos no cristianos. Y no fue del agrado de mucha otra gente. Fue un movimiento minoritario. Era lo suficientemente pequeño como para convertirse en un chivo expiatorio fácil. Un chivo expiatorio más fácil que la comunidad judía. Entonces, Nerón comenzó a quemar vivos a los cristianos para iluminar sus jardines imperiales por la noche, usándolos como antorchas y matándolos de otras maneras, vistiéndolos como animales salvajes y haciéndolos matar en la arena, y así sucesivamente. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo. Pablo fue ejecutado en ese momento. Entonces, menos de 10 años después de que Pablo escribió este pasaje, este es un mensaje de vida o muerte que los cristianos en Roma deberán haber interiorizado. Y también es una buena advertencia para nosotros. A veces pensamos, bueno, eso solo les puede pasar a otras personas. No nos puede pasar a nosotros. Recuerdo que hace muchos años, de hecho, fue a mediados de la década de 1980, y estaba orando y sentí que el Señor estaba diciendo que iba a disciplinar a la iglesia en los Estados Unidos, que iba a juzgar a esta nación. Y, por supuesto, esto se puede citar fuera de contexto. Jeremiah Wright hablaba del juicio que se avecinaba sobre Estados Unidos y hablaba desde la izquierda. Pat Robertson habló de juicio sobre Estados Unidos y habló desde la derecha. Y sus detractores los citaron y los destrozaron. Entonces, hablar de juicio se considera antipatriótico, tal como lo era en los días de Jeremías. Pero yo estaba como, ¿por qué? ¿Qué está pasando, señor? No entiendo esto. Y sentí que lo que dijo fue que éramos arrogantes en esta nación. Y yo pensé, ¿cómo somos arrogantes? Quiero decir, la iglesia no es arrogante, ¿verdad? Pero éramos arrogantes en el sentido de que sabíamos que nuestros hermanos y hermanas sufrían en muchas otras partes del mundo. Y estábamos actuando en ese momento como si eso no nos pudiera pasar a nosotros, eso no nos sucedería, porque somos espiritualmente mejores que ellos o, ya sabes, por cualquier razón, Dios nos está bendiciendo con consuelo y es va a seguir así. Pero sentí que lo que dijo fue que algún día nos va a despojar de las cosas que valoramos para que podamos aprender a valorar lo que realmente importa. Y eso es lo que sucede aquí en este pasaje. Y en Romanos 13 también dice, el día está cerca, la noche está avanzada, es hora de despertar. Adoptemos la perspectiva de Dios. Miremos las cosas desde una perspectiva eterna. Veámonos juntos como el cuerpo de Cristo en todo el mundo y no como, bueno, soy de este país, soy de aquel país. Somos un solo cuerpo. Y si nos duele una parte del cuerpo, nos duele a todos. Y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para servirnos unos a otros. 2 Corintios 8 y 9 hablan de ayudar a los necesitados en Jerusalén. De todos modos, sigo hablando de cosas. Así que permítanme volver a este pasaje. Había mucho sufrimiento que los creyentes ya experimentaban. Les hablé de los edificios de apartamentos y de cómo la mayoría de la gente en Roma era pobre y tenía viviendas muy pobres. Y, sin embargo, Pablo dice que no importa lo que pasemos, incluidas todas estas cosas que él ha enumerado, que no habría tenido que hacer solo en Roma, podría haberlo hecho en cualquier lugar. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos abrumadoramente victoriosos gracias a aquel que nos amó. Sabemos que nos amaba. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y eso es lo que más importa. Eso es lo que nadie nos puede quitar. Eso es lo que tendremos para siempre. Sé que incluso con el ministerio, me quedo envuelto en este o aquel ministerio, y pienso, ya sabes, que tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo. Y recuerdo una vez que entré a la adoración y sentí el Espíritu inmediatamente al entrar a la adoración. Y sentí que Dios aseguraba mi corazón, ya sabes, es bueno que estés haciendo esto. Y es bueno que estés haciendo esto, y es bueno que seas esto, y es bueno que seas aquello. Pero algún día no serás todas esas cosas. Pero lo que siempre serás es mi hijo. Entonces, muchas veces nos identificamos por el trabajo que hacemos, incluso por el trabajo que hacemos para el Señor. y no está mal. Pablo también se identifica de esa manera. Pero cuando estemos con el Señor para siempre, ya sea Pablo, ya sea usted, ya sea yo, lo que siempre seremos, lo que somos más fundamentalmente, son hijos de Dios. Y nada puede separarnos del amor de Dios. Algunas de las otras cosas de las que habla y que no pueden separarnos, las menciona en los versículos 38 y 39. En el versículo 38, habla de principados y autoridades o principados y potestades. Generalmente, cuando Pablo usa ese lenguaje, se refiere a humanos. A eso suele referirse, gobernantes y autoridades. Pero aquí en el versículo 38, está vinculado con los ángeles. Así que solo quería hacer una digresión y hacer algunos comentarios al respecto. Los judíos a veces hablaban de filas de ángeles. Tienes eso en la literatura de Enoch y demás. A veces también hablaban de ángeles de las naciones, los gobernantes espirituales que estaban detrás de los gobernantes terrenales. Lo tienes en la traducción de la Septuaginta de Deuteronomio 32.8. Lo tienes en Daniel 10. El príncipe de Grecia y el príncipe de Persia enfrentándose a Micael, Miguel, el príncipe del pueblo de Dios, el ángel guardián de Israel. Bueno, en realidad enfrentarse a otra persona. Michael realmente pudo ayudar a Gabriel. Pero esta idea se desarrolló aún más en mucha literatura judía y nuevamente en la literatura de Enoch, donde los rabinos posteriores hablaron mucho sobre ello. Entonces, ¿qué pasa si los gobernantes de este mundo están en nuestra contra? Entonces, ¿qué pasa si Nerón César está contra nosotros? En última instancia, no controlan el futuro. No tienen el futuro en sus manos. Todos los imperios de la historia, del pasado, yacen ahora en el polvo. Todos los imperios humanos finalmente caerán porque sabemos que llegará un momento en que el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Dios y de su ungido, de su Mesías. Entonces, incluso si hablamos de gobernantes y autoridades en lugares celestiales, no tenemos que preocuparnos. Cristo ha sido exaltado por encima de ellos. Y hemos estado sentados con Cristo en lugares celestiales, dice Efesios. No debemos tener miedo de los poderes espirituales del mundo. Ahora bien, no estoy hablando aquí en términos de algunas formas de guerra espiritual que he observado. Cuando algunas personas hablan de, ya sabes, se supone que deben hacerlo. Fui a esta reunión de oración pensando que se supone que debemos orar a Dios, y luego, en lugar de eso, la gente se dirigió a estos poderes celestiales y dijo, los echamos. ¿Abajo? Al final de la reunión de oración, el mundo entero debería haberse convertido por la forma en que hablaban. Pero no vemos eso. Quiero decir, en Daniel 10, donde en realidad habla de estos poderes celestiales, no habla de Daniel tratando de derribarlos. Habla de Daniel continuando en oración a Dios, y luego Dios finalmente se dirige a ello. Y la oración de Daniel ya fue aprobada por Dios, pero Daniel finalmente entendió el mensaje al respecto. Entonces, ya sabes, ese es el único lugar en la Biblia que realmente habla de ello en el contexto de la oración. No tenemos precedentes bíblicos para hacer eso. Quiero decir, a veces en la Biblia hay como Ezequiel profetizando a las montañas o algo así. A veces tienes acciones simbólicas dirigidas específicamente por el Espíritu de Dios. Pero a veces no tenemos la forma en que la gente ha hecho la guerra espiritual, lo que hoy llaman guerra espiritual. Y especialmente cuando, ya sabes, la gente se burla de ellos, los ridiculiza o los maldice. 2 Pedro 2, y también el libro de Judas, parecen ir muy en contra de ese enfoque de la guerra espiritual. Tenemos, quiero decir, una cosa es que en los evangelios ves personas, vemos a Jesús en los evangelios, y ves a sus seguidores en hechos expulsando demonios cuando están dentro de alguien. Pero eso es diferente. Eso es como el nivel del suelo. Es diferente a, ya sabes, el apoyo aéreo, dependemos de Dios. Dependemos de sus ángeles. No lo somos, y además, ya sabes, de todos modos. Pero se puede considerar que estos ángeles están detrás de los gobernantes terrenales. Y Pablo dice, estos no pueden separarnos del amor de Dios. Nada, la vida y la muerte misma no pueden separarnos del amor de Dios. Bueno, después de Romanos 8, estoy seguro de que tus matemáticas son tan buenas como las mías. Tenemos Romanos capítulo 9, Romanos capítulos 9 al 11. Al comienzo de Romanos 9, bueno, Pablo habló del Espíritu Santo testificando a nuestro espíritu. Ahora dice, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Tal vez, como en el capítulo 1, esté citando nuevamente el testimonio de Dios, porque quiere asegurarse de que nadie lo malinterprete. Él está hablando de que los cristianos gentiles son bienvenidos como hijos de Dios. Los cristianos gentiles, así como los creyentes judíos, han experimentado este nuevo éxodo, esta nueva era de salvación. Esto no era lo que era el pueblo judío, la mayoría del pueblo judío no había aceptado el mensaje de Pablo. Y Pablo no quiere que usted pierda el punto donde el Antiguo Testamento habla del amor de Dios por su pueblo y demás. Dios no ha dejado de preocuparse por su pueblo. Pablo habla de continuo dolor en su corazón, en el capítulo 9 y versículo 2. Ahora, ¿cómo manejas eso cuando Filipenses 4.4 habla de regocijar al Señor siempre? Y de nuevo digo, regocíjense. Puede haber un elemento de hipérbole en cada uno de ellos, en el sentido de que hay un momento para llorar y un momento para regocijarse. Pero Pablo regularmente tiene este dolor en su corazón cuando recuerda a su pueblo. Y dice que podría desear ser maldecido o separado de Cristo en nombre de mi pueblo. Ahora bien, ¿puede él separarse de Cristo a favor de su pueblo? Ya ha dicho que nada nos separa de Cristo. Él acaba de decir eso. Entonces, Pablo no es maldecido. Pero la idea es muy similar a que Moisés estuviera dispuesto a ser destruido por su pueblo. Dios borre mi nombre del libro de la vida. Y Dios dice, yo borraré del libro de la vida a las personas que deberían ser borradas. Entonces, él no va a borrar a Moisés. Pero aquí Pablo habla más o menos como Moisés. Pero también reconoce que así como Dios va a decir más adelante en el pasaje, o también va a decir Pablo más adelante en el pasaje, citando el libro del Éxodo, Dios dice, tendré compasión de quien tenga compasión, lo cual incluye Moisés. Él está hablando con Moisés en ese pasaje. Capítulo 9, versos 4 y 5. Tenemos aquí la descripción de Pablo. Vuelve a la idea en el capítulo 3, donde pregunta, ¿qué ventaja hay en ser judío étnicamente? Y Pablo va a describir eso más completamente aquí en los versículos 4 y 5. Da una serie de sustantivos femeninos con una repetición de terminaciones. Esto es para que si lo escuchas en griego, digas, vaya, Paul es un escritor realmente genial. Entonces, van así. El primero termina con lasia, luego a, luego yo, el siguiente, lasia, luego a, y luego yo. Dice que de ellos son los padres. De ellos son los antepasados. Más adelante en 11 y 28, él va a decir que son amados a causa de los padres. También va a hablar de namatasia, la entrega de la ley. Pero no son solo estas cosas, sino que también hay algunas cosas que todos los creyentes experimentan. Él habla de que ellos tendrán la adopción y la gloria, el servicio espiritual, el tipo de servicio sacerdotal y las promesas. Bueno, en otra parte de Romanos, la adopción, acaba de hablar de 8 y 15 y 8 y 23. Eso es para creyentes. Gloria, bueno, vamos a ser glorificados, 8 y 18, 8 y 21. Servicio espiritual, así que hablaremos de eso más tarde. 12, 1 es donde usa el mismo término nuevamente, donde estamos presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro servicio sacerdotal delante de Dios. Y las promesas, allá en 1, 2 y 4 y 16, nosotros también somos herederos de las promesas. Entonces, estas cosas fueron promesas dadas a Israel, y nosotros también hemos experimentado algunas de ellas. Y luego continúa en el versículo 5 hablando de Cristo, aparentemente Cristo que es Dios. Nuevamente, aquí hay algo en lo que los eruditos están divididos, aunque creo que están divididos simplemente porque es muy impactante porque Pablo generalmente no usa esa designación para Jesús. Habla de la divinidad de Jesús de diferentes maneras. Después del concilio de Nicea, creo que nos volvimos más prosaicos y tuvimos que utilizar una redacción particular para comunicarlo. E incluso antes de Nicea, la gente discutía sobre ese tipo de detalles, y eso nos ayuda a ser precisos. Pero Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento usarían un lenguaje para la deidad de Jesús que era comprensible en su época. Ciertas cosas que se dicen acerca de Jesús, él las va a bautizar en el Espíritu Santo. Bueno, ¿quién tiene la autoridad para derramar el Espíritu de Dios? Entonces, Cuando Juan el Bautista habla de uno que viene después de él y que va a bautizar en el Espíritu y en fuego, se entiende la idea de que el que viene después de él es divino. Jesús dice, «Cuánto anhelo reunir a tus hijos, Jerusalén, bajo mis alas». Bueno, ese es el tipo de descripción que se usa para Dios en los Salmos, y que se usó para Dios en la literatura y la reunión judía contemporánea. Incluso los conversos al judaísmo eran vistos como aquellos que estaban bajo las alas de la Sequina, bajo las alas de la presencia de Dios. Está por todas partes en el Nuevo Testamento. Sin duda es una revelación. Está por todos lados. Alfa y Omega, principio y fin, lenguaje isaiánico para Dios. Se aplica al Padre. Aquí también se aplica a Jesús. Entonces, en el libro de Apocalipsis, Él es el primero y el último. Él es el principio y el final. Un lugar lo llama el comienzo. Entonces está ahí, pero no suele usar ese lenguaje. Pero ya que está ahí, en otros casos, ¿por qué no utilizar el idioma? Él dice que Cristo es de los israelitas, según la carne. Cristo, al parecer dice, que es Dios bendito sobre todo. No es necesario traducirlo de esa manera, pero parece ser la forma más normal de traducirlo si no nos preocupa que esto sea incómodo. ¿Por qué lo llama así? Señor en sí era un título divino, a menudo como lo usa Pablo. No siempre tuvo que ser así como nosotros normalmente, Dios normalmente sería así. Pero Señor puede ser que ciertamente Pablo lo use de esa manera, a veces muy claramente lo usa de esa manera. 1 Corintios 8, 6, etc. Las bendiciones introductorias de Pablo del Padre y de Jesús, hablamos de eso en Romanos 1. Pablo aplica los textos del Antiguo Testamento sobre Dios a Jesús. El Chema en 1 Corintios 8, Filipenses 2, donde toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Isaías 45, de eso se habla ante Dios. Bueno, en Filipenses 2, se aplica a Jesús cuando es exaltado como Señor. Incluso en Romanos 10 y 13, el que lo invoque en el nombre del Señor será salvo. Bueno, él acaba de describir llamarlo en el nombre del Señor en el capítulo 10, versículos 9 y 10, como confesar con la boca que Jesús es el Señor. Entonces, dado que Pablo describe la deidad de Jesús en otros lugares, incluso en Romanos, no sería demasiado sorprendente si aquí usa otro término, aunque no sea su término habitual, para describirlo como Dios en una doxología, que normalmente solo alabaría a Dios. Bueno, como dijimos antes, en Romanos 9 a 11, Pablo llega al meollo de su argumento. El pueblo judío creía que eran escogidos en Abraham, pero Pablo dijo, porque no todos los que son de Israel. Verso 6, son Israel, verso 7, ni por ser descendencia de Abraham son todos sus hijos. Más bien, en Isaac, será llamada vuestra descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham antes de que Sara muriera? Especifico eso porque tuvo otros en Génesis 25 después de la muerte de Sara, pero tuvo dos, Isaac por Sara e Ismael por Agar. Bueno, ¿quién recibió la promesa? En este caso, ambos fueron bendecidos. También hubo una bendición para Ismael, pero Isaac recibió la promesa. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Bueno, él tenía dos, Jacob y Esaú, pero ¿cuál recibió la promesa? Y el punto de Pablo es que la ascendencia étnica de Abraham no es suficiente. Si no todos los de la primera generación recibieron la promesa, si no todos los de la segunda generación recibieron la promesa, ¿qué te hace pensar que todos recibieron la promesa ahora? Cuando tuvo lugar el Éxodo, la mayor parte de Israel no obedeció a Moisés y por lo tanto no obedeció a Dios. Entonces, como dice Moisés, no es contra mí contra quien hablas, sino contra el Señor. Y esa generación murió en el desierto. Y el salmista dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron en el desierto. Algunas generaciones fueron mejores que otras, pero no fue automático que fueras salvo simplemente por ser descendiente de Abraham. Y no puedes simplemente dar por sentado tu origen étnico o tu herencia, así como un cristiano. Alguien que ha sido criado en la iglesia no puede decir, bueno, dependo de mis padres y mis abuelos son buenos cristianos. Voy a estar con Dios pase lo que pase. También hay que aceptar a Cristo. Mucha gente que creció con esto ni siquiera sabe cuándo lo hizo. Lo han hecho. Y eso es lo importante. Pero es necesario. No podemos depender simplemente de nuestra herencia. Como han dicho algunas personas, Dios no tiene nietos. pero la elección fue por gracia. No fue por mérito.
Ahora bien, ¿eso significa que Dios nos predestina sin ningún libre albedrío?
Bueno, Paul no tendría que entrar en eso porque ese tipo de temas ya se habían hablado.
Otras personas ya pensaban en esas cosas.
En la tradición judía, reconocen tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios.
Ahora, Josefo, que está tratando de establecer un paralelo con las sectas filosóficas griegas, dice que los esenios eran simplemente completamente predestinarios.
Los saduceos no creían en absoluto en la providencia.
Eran más bien epicúreos.
Tampoco creían en la otra vida.
Josefo los describe como filósofos epicúreos.
Y luego presenta a los fariseos como la secta estoica muy popular.
Es una especie de punto intermedio donde dicen, por otro lado, que usan ambas manos.
Hablan tanto de la soberanía de Dios como de la responsabilidad humana.
Pero si realmente lees los rollos del Mar Muerto, no nos quedan escritos de los saduceos.
Pero si realmente lees los rollos del Mar Muerto, parece que también hay algo de ambos allí.
Claramente, eran predestinarios, pero también parecían creer en la elección humana y ciertamente en la responsabilidad humana.
Entonces no fue ese tipo de debate en este momento.
Los padres griegos hablaron y enfatizaron el libre albedrío de una manera que yo creo que no hemos enfatizado en la Biblia porque tenían que combatir el creciente determinismo en las tendencias filosóficas de su época, especialmente a través de la astrología y demás.
Los padres griegos enfatizaron el libre albedrío versus un determinismo arbitrario en su cultura.
Agustín había creído en eso en sus primeros escritos.
En sus últimos escritos, Agustín pone mucho más énfasis en la predestinación porque quiere contrarrestar el énfasis de Pelagio en la perfección humana.
Por lo tanto, es importante tomar las diferentes fuentes en el contexto de lo que abordan y su énfasis en términos de lo que abordan.
Y en los días de Pablo, no era necesario tomar este tipo de elección forzada de la que algunas personas hablan hoy.
En el capítulo 9, versículos 11 al 13, claramente enfatiza la predestinación.
Claramente está enfatizando la elección de Dios.
Dios eligió y amó a Jacob antes de que naciera.
Y se puede decir que eso se debe a que él sabía de antemano cuáles serían las elecciones de Jacob,
y ese bien puede ser el caso.
No voy a entrar en todo eso, pero depende de cómo se tome la palabra que de antemano conoció en el capítulo 8.
Pero el punto en cualquier caso es que se trata del propósito y llamado de Dios.
No se trata de nuestro mérito.
Es la gracia de Dios la que nos salva.
No es algo que hagamos nosotros mismos.
Es Dios quien obra en nosotros.
Para Paul, lo aborda desde todo tipo de ángulos diferentes.
Pero para Pablo, siempre es Dios.
Siempre es Cristo.
Siempre es el Espíritu.
De eso se trata.
La salvación, el poder para vivir para Dios y el poder para ministrar para Dios, provienen de Dios mismo.
Y esa es una razón para que lo alabemos y le demos gloria,
como Pablo no puede evitar hacerlo al final de esta sección 9 al 11,
y como Pablo no puede evitar hacerlo incluso reventar con la doxología, como sea que la tomes.
La doxología, en el capítulo 9 y versículo 5.
Y así es también como debemos responder.
Continuaremos con más detalles del capítulo 9 en la próxima sesión.
Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de Romanos.
Esta es la sesión 10 sobre Romanos 8 y 23 a 9 y 16.